El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia.
Bienvenidas a todas las personas que hoy día nos escuchan en este podcast Más Allá de la Ciencia. Estoy muy contenta porque ya vamos en nuestro programa número 9 y vamos hoy día a hablar sobre el arte más allá de una forma de expresión, pensar el arte mucho más allá que solo lo que vemos de danza, cultura, ver el arte mucho más allá y también escuchar y conocer las investigaciones que hoy día se están desarrollando y cómo se piensa el arte más allá. Y hoy día estoy con una invitada que me va a ayudar a entender un poco cómo son estas investigaciones en el área artística. Ella es la doctora Valentina Montero, es doctora en estudios avanzados en producciones artísticas de la Universidad de Barcelona, magíster en comisariado en arte y nuevos medios, Universidad de Ramón. Ahí no sé cómo pronunciarlo.
Ramón Llull.
Ramón Llull, muy bien, muchas gracias. Licenciada en Estética, Universidad Católica de Chile, periodista, Universidad Arcis y investigadora postdoctoral de un proyecto de Anit Fondesit. Oh, tienes un tremendo currículum. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, muchas gracias por la invitación. Tengo un currículum grande porque estoy vieja ya, esa es la razón.
No, para nada. Tienes un currículum grande porque has hecho muchas cosas desde muy joven. Eso es lo que hay que decir.
No me quería jubilar.
No, para nada. Imagínate, yo siento que estos estudios del arte, quizás yo estoy equivocada, pero creo que no son tan conocidos, quizás tan vistos por la gente. Por lo tanto, creo que aquellas personas que están haciendo investigación en arte tienen que quedarse para poder formar más investigadores. Así que no te puedes ir todavía, por lo menos te quedan varios años más allá. Oye, y quería partir entonces hablando sobre cuáles son los primeros hitos del cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología.
Bueno, para responder eso, en realidad tenemos que irnos mucho más atrás de lo que uno podría pensar, porque generalmente se asocia esta como suerte de categoría de arte y ciencia como algo que fuera propio del siglo XX, pero en realidad el conocimiento que converge en una obra está nutrido siempre por las ciencias, por la tecnología. O sea, si lo pensamos de una manera mucho más amplia, la invención del óleo, por ejemplo, por los pintores, por los hermanos Van Hayk, que en el fondo era un tipo de conocimiento aplicado, ¿no? Desde una reflexión y una experimentación tecnocientífica. Entonces la respuesta a esa pregunta nos remontaría al Renacimiento, incluso antes. O sea, ya hacia el 1400 más o menos había humanistas que estaban intentando conciliar distintos ámbitos de conocimiento, que en ese entonces no se le llamaba tecnología, pero se le llamaba, por ejemplo, magia o alquimia. Entonces la pregunta es muy, muy atrás. El problema viene del siglo XVIII, que es cuando de alguna manera se divorcian las áreas, ¿no? Y se hablará de bellas artes como algo muy específico, más bien vinculado solamente a la visualidad, dejando de lado otras prácticas que son más experimentales y que siempre estuvieron, y en todas las culturas, no solamente en la cultura occidental europea. Y esta división que se provoca en el siglo XVIII, gracias a la, o desgraciadamente gracias a la historia y a la estética como disciplinas reguladoras, va a hacerse hegemónico. O sea, de alguna manera eso llegará, junto con todas las operaciones coloniales, a dominar también el mundo globalmente. Entonces tenemos un concepto de arte que es muy acotado a esa herencia. Y por suerte, en los inicios del siglo XX, con las primeras vanguardias, con los futuristas, con los dadaístas, con los constructivistas rusos, es contestado con otras corrientes más, incluso el surrealismo. Pensando que el surrealismo, por ejemplo, se basa en el psicoanálisis, que también podríamos entenderlo como una corriente científica. Claro. Entonces, podríamos afirmar que lo que sucede en el siglo XX es una mirada menos restringida para comprender el concepto de arte. Y entonces se hace de una manera más consciente este cruce entre arte, ciencia y tecnología. Y ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos que estaban trabajando con estas posibilidades. O sea, la Bauhaus, por ejemplo, teníamos a Kandinsky, el pintor, enseñando en la escuela de textil. La mirada de incluso personajes de esa época, por ejemplo, Annie Albers, una artista vinculada a la Bauhaus, que observa también en el tejido, en el textil andino, un tipo de desarrollo tecnológico altamente complejo y que luego ella rescata y elabora todo un trabajo súper experimental que de alguna manera también reivindica esa mirada geopolítica que a veces se tenía o esa mirada colonial que despreciaba lo que había sucedido en otras regiones no europeas. Y artistas experimentando, o sea, tenemos incluso artistas que por mucho tiempo no fueron considerados artistas. Por ejemplo, el caso de Loi Fuller, que era una bailarina y coreógrafa, quien para sus espectáculos, eran espectáculos más bien como de cabaret, sus espectáculos coreográficos, ella estaba utilizando bailando, por ejemplo, sobre un vidrio que se iluminaba por debajo y que tenía geles que iban cambiando de color.
¡Ay, qué hermoso haber sido eso!
No, una cosa bellísima. Sí. Ahora, por suerte, hay muchísimo material de ella que se puede ver en YouTube. Ella hizo varias películas, además, y trabajó de manera directa con Edison, trabajó de manera directa con Marie Curie, y llegó a registrar ella más de 13.000 colores a los que les puso nombre. Entonces, esa relación, ese intercambio con las ciencias y con las artes, viene de muy atrás. Lo que pasa es que no... El problema ha sido de la historiografía y de las academias de arte que no han visto esa dimensión creativa que excede simplemente lo visual.
¿Será porque existe como la misma discriminación, por ejemplo, entre los mismos científicos, quizás no ver a un artista como haciendo ciencia y desde los mismos artistas no ver a una persona que hace ciencia como artista? Quizás por ahí irá, habrá como esta...
Sí, o sea, ese lamentablemente ha sido una distorsión, pero ya ha tenido como esas dos, lo que hay un teórico, Pierce, que hablaba de dos culturas, como la cultura más humanista y artística y la cultura científico-tecnológica, que hablaba como de esa división y de una especie de desprecio mutuo basado en la ignorancia, básicamente. Mm. Pero yo me quedo con las excepciones, que en realidad son muchas, o sea, que tienen que ver con este intercambio. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, la historia del arte, como por ejemplo, personaje tan famoso como Picasso, él estaba súper interesado en cuestiones de orden científico. Dalí, por ejemplo, al principio muy interesado en el psicoanálisis, pero ya en sus últimos años, en su velador, he encontrado libros de física cuántica, y él lo decía de manera textual. Antes mi padre era Freud, y ahora es Heisenberg, ¿no? O sea, él estaba mucho más interesado en que el artista pudiera representar ese espacio cuántico. Eso lo vemos muy presente incluso en Roberto Mata, que también estaba accediendo a esa energía. Lo vemos en el trabajo ya no de artes visuales, pero sí en la literatura, el mismo Nicanor Parra, quien era físico también. O sea, ese supuesto divorcio entre las ciencias y las artes es más falso que otra cosa. Muchos de los científicos también tienen una formación humanista y artística. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, bueno, cuando estaba estudiando, tuve la oportunidad en la Universidad Católica de tomar clases con el profesor Francisco Claro, físico, Premio Nacional de Física. Era fascinante, era un curso de formación, así como para cualquiera, no había que sacar cuentas, era más bien física teórica. Y bueno, entre paréntesis, Francisco Claro es el hijo de Marcela Paz. O sea, era papelucho, o sea, para que lo sepan, papelucho terminó siendo físico, obvio, ¿no?
¡Qué pero increíble! Era... Conociste a papelucho, o sea, el sueño de todos.
No, total, además que era tal como imaginaría papelucho ya mayor, larguirucho, medio volado, muy, muy gracioso,
lleno de ideas,
un toque de ingenuidad y brillantez, ¿sabes? Claro, y muy bonito porque él, por ejemplo, es músico también, Y él nos comentaba en clase que muchas de las teorías a las que llegaba no las podría haber desarrollado si no hubiera tenido también una sensibilidad artística.
De todas maneras, es que la música es ciencia también. Es matemática, está ahí.
Frecuencias sonoras, sí. Exacto.
Es como una ciencia dura vuelta a emoción. Es muy interesante, pero también siento que como, ya me voy a meter en otro tema, pero siento que desde la base nosotros no estamos metidos en el arte, no nos enseñan arte, no nos acercan al arte, es muy segregador porque parece que en Chile la gente que tiene plata puede hacer cosas artísticas o puede entrar, por ejemplo, a academias desde muy chico, entonces nos perdemos, yo siento como que no le vamos dando este entendimiento, ya no lo entendemos, cuánta gente puede acceder, por ejemplo, a los teatros, entonces nos vamos alejando del arte y no vamos viendo menos las investigaciones y nos vamos alejando, entonces como el común de la ciudadanía, no sé, y tú, bueno, tú estás en Santiago, por lo tanto allá hay más acceso, pero por ejemplo yo que estoy en Temuco.
Sí, yo vivo en Valparaíso,
en
Viña.
Imagínate, o sea, tienes muchas opciones y de poder culturalmente ver todo. Nosotros acá en Temuco estamos súper limitados a todo lo que se puede.
Pero creo que eso que tú reclamas en realidad no tiene que ver tanto con ese acceso a las artes convencionales. Tiene que ver más bien con sacarse ese prejuicio que sancionaría, que diría que el arte es aquello que ocurre en los museos, en los teatros. Y eso lo demostró muy bien el despertar de Chile en octubre, ¿no? O sea, el estallido social nos mostró cómo las prácticas artísticas estaban súper vivas, no necesariamente regladas por una academia. O sea, la cantidad de despliegue creativo que mostró sobre todo la juventud interviniendo en las calles, generando memes, fue alucinante. Fue avasallador, o sea, es mucho más, me tocó ir a Santiago, me acuerdo, como en diciembre del 2019, y era muchísimo más rico recorrer desde Plaza Dignidad hasta la Alameda, observando las intervenciones en las calles, los stickers que estaban pegados en todas partes, los graffiti, la gigantografía, las intervenciones fotográficas, estaba haciendo gente mucha de la cual no tiene formación reglada en arte. Entonces, el arte, las prácticas artísticas, las prácticas creativas, son algo que están presentes en todas las culturas, en todos los estratos sociales, y lo que hay que sacarse es el prejuicio que arte es aquello que solo ocurre en los museos. De hecho, es lo más aburrido.
Sí, de todas maneras.
En el arte contemporáneo, porque te piden entender una serie de jergas súper especializadas que están ahí en el texto curatorial, que a veces terminan espantando más que generando un puente de comprensión con las personas. No digo que no debe existir eso, yo creo que está súper bien que exista, pero yo insisto, ¿no?, en que hay que comprender que el arte no es una esencia, sino que más bien tenemos que hablar de prácticas artísticas que son incluso contradictorias entre sí, con objetivos, con estrategias muy distintas. Entonces, tenemos que valorar esa pluralidad de expresión.
Sí, completamente de acuerdo. Oye, y bueno, al principio conversábamos un poco entre este cruce entre arte, ciencia y tecnología. ¿Esto cómo se ha desarrollado en América Latina y más bien en Chile? ¿Cómo llega a... Bueno, tú ya dijiste, esto es como que ha estado siempre, pero a través de los siglos se ha ido como posicionando, se ha ido viendo, se ha ido como aceptando también de que existe. Pero en Chile, ¿cómo se ha desarrollado esto con nuestros artistas?
Sí, en Chile tenemos lo que podríamos llamar pioneros y pioneras, ¿no? Artistas que estaban trabajando ya, por ejemplo, con el arte cinético, es decir, poniéndole motores a esculturas, reflexionando sobre la teoría del color de una manera muy, muy aguda. Ahí tenemos, por ejemplo, a Matilde Pérez, que es una artista muy importante, que ella desarrollaba obras artísticas bastante vanguardistas para su tiempo, sobre todo en el contexto chileno, y sobre todo considerando también el prejuicio que ha existido siempre contra las mujeres, que se les ha omitido en los relatos historiográficos. Ella, por ejemplo, creó un túnel que tenía colores y tú tenías que atravesar ese túnel. Esa era su propuesta artística. Tenemos a Alejandro Siña, que es un artista bastante desconocido en Chile, quien estaba experimentando con las luces de neón. De hecho, su trabajo lo desarrolla en el MIT, en Estados Unidos. Tenemos a Enrique Castro Cid, también un artista que se va a Estados Unidos y que armaba y estaba pensando en esculturas que aplicaban conceptos de cibernética. O sea, hay una cantidad enorme de artistas que son bastante desconocidos, pero que la culpa no tiene que ver con que no hayan tenido oportunidad de desarrollarse, sino que más bien las escuelas de arte como que no han mirado esa dimensión. Y me atrevería a decir que ha sido recién en los últimos 10 años, gracias a artistas jóvenes que han tenido la oportunidad de acceder a cátedras en las universidades, que eso se empieza a revertir. Si pensamos, por ejemplo, en el videoarte también, que es un arte que utiliza un soporte tecnológico, pero no de una manera ingenua, no simplemente para grabar una imagen, sino que haciéndose preguntas sobre las particularidades del lenguaje audiovisual basado en una tecnología nueva, ¿no? Que, como lo fue en los años 70. Ahí teníamos a Juan Downey, por ejemplo, a Gonzalo Mesa. Son muchos los artistas, la misma Lottie Rosenfeld, todo el grupo del CADA, que estaba trabajando con lo que eran los nuevos medios de entonces. Es decir, con la fotografía, con la fotocopia, con el video, etc.
Oye, pero todo eso implica un trabajar con un conjunto de otros artistas, de otras personas, y frente a eso en Chile hay proyectos, por ejemplo, a lo que los artistas puedan postular, donde se financie el que puedan seguir creando y creando más ciencia también desde el arte, porque es caro.
Es que no necesariamente, porque también una de las particularidades que podríamos detectar en América Latina, y de hecho es parte de mi investigación postdoctoral, tiene que ver con la manera en que muchos artistas interesados en lo tecnológico han asumido la tecnología no necesariamente como aquello vinculado a la tecnología de punta, a dispositivos caros, sino que a utilizar lo que yo llamo el concepto de hechicería. Es como cuando hablamos, por ejemplo, del arma hechiza, ¿viste? Típico en la jerga policíaca, se habla del arma hechiza, esta arma que encontraron en la cárcel hecha con un tubo de PVC y un alambrito y no sé qué. Bueno, ese mismo ingenio que es parte de la cultura popular, no solamente con estos fines criminales, sino que lo típico, ¿no? Que alguien arregla algo en la casa utilizando
una antena, un televisor ahí.
¿Sí? Exactamente, desde el reciclaje, desde el ingenio. Sí. Eso también lo vemos muy presente en los artistas latinoamericanos, sobre todo, quienes utilizan, por ejemplo, el reciclaje de máquinas obsoletas, el hackeo de juguetes, porque viste que los juguetes tienen luces de colores y sonidos, entonces utilizan ese tipo de recursos para con eso construir un discurso que es también político, porque también plantea la necesidad de considerar la tecnología no como algo de lo cual somos esclavos al estar dependiendo de comprar cosas, sino que también las posibilidades de reciclar o de crear nuestros propios sistemas tecnológicos, desde tecnologías análogas. O sea, la tecnología no es solamente lo vinculado a lo digital. Y esto es súper lindo porque habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que utilizaba un diseñador cubano, que es el concepto de desobediencia tecnológica. O sea, que vendría a ofrecer una oportunidad de pensar críticamente desde los territorios y desde las condiciones contextuales económicas una manera de pensar lo tecnológico. O, por ejemplo, otros artistas, hombres y mujeres, que están trabajando en la observación de prácticas tecnológicas ancestrales. Al respecto, por ejemplo, yo estoy trabajando con una artista boliviana que se llama Sandra de Verducci, Aruma, quien fusiona el telar de cintura que ella aprendió desde que era niña en Perú, perdón, en Bolivia, en Cochabamba, y lo fusiona con las tecnologías contemporáneas, electrónicas y digitales. Entonces hace unos tejidos con sensores, con fibra óptica, y valorando ella, rescatando lo que significaba el tejido como el tejido andino como un sistema altamente complejo que ya existía en nuestra cultura. O por ejemplo, si nosotros observamos los tejidos chipivo con ivo, que contenían códigos altamente complejos. Entonces tiene que ver con considerar la tecnología desde una perspectiva mucho más amplia que la de cacharros caros que comprarse. Ahora, tu pregunta de cómo se canaliza esto, de cómo los artistas podrían postular a fondos para desarrollar estas investigaciones. Bueno, el Consejo de la Cultura igual ha sido importante porque no me acuerdo exactamente desde qué año, pero por lo menos serán hace más de 15 años o más, que tiene el área de tenía el área de nuevos medios, que permitía además a los artistas postular estos proyectos que son experimentales y que la tradición artística más convencional no era capaz de valorar. O sea, un jurado que está formado en grabado y en pintura, para él era muy difícil poder tener criterios para, por ejemplo, poder evaluar un proyecto que esté vinculado con robótica o que esté vinculado con bioarte. Entonces se formó esa área especializada y han hecho grandes esfuerzos al respecto hasta el día de hoy. Ahí ha sido clave, fue clave en su momento quien inaugura dentro del Ministerio de las Culturas el área de nuevos medios, que fue Valentina Cerrati, que es una artista que trabajaba con video, que trabajaba, últimamente trabaja incluso con medios, con programación. Ella fue muy clave porque también todos sus esfuerzos fueron en intentar congregar a esta comunidad dispersa de artistas que estaban trabajando en esta línea. Y es un área que ha continuado de una manera también muy importante Simón Pérez. Si bien esta área ahora se ha diluido un poco porque ya existe una comunidad más o menos reconocida, de hecho al respecto mis esfuerzos han sido en generar una plataforma web, por si les interesa, porque hay mucha información ahí, que se llama pamarteymedios.org. Esa es la dirección www.arteymedios.org, que es PAM, Plataforma de Arte y Medios, donde nosotros hemos hecho entrevistas a muchísimos artistas, donde de alguna manera tratamos también de rescatar ciertos hitos históricos a nivel chileno y latinoamericano, que dan cuenta de toda esta línea de trabajo que lleva muchísimos años, que tiene a artistas notables y que lamentablemente a veces el problema tiene que ver con la difusión de estas prácticas, no de la producción.
Sí, claramente. Ahora, por eso también te decía, porque yo siento que la difusión, quizás uno puede tener formas más creativas de poder hacerlo, pero también es caro, porque yo siento, por ejemplo, cuando los artistas quieren tener a un audiovisual, por ejemplo, que estén con ellos los proyectos, también te sale caro. Entonces, por eso yo preguntaba si acaso existía ese financiamiento.
¿Puedes hacer una película con un celular?
Sí, eso es cierto. Sí, sí.
Es más barato hacer una película, un corto, sí, con el celular, que comprarte un bastidor y óleos.
Sí, de todas maneras. Sí, me parece súper. Bueno, ahí es donde también está la gracia de pensar mucho más. Pues te fijas cómo las tecnologías nos invalidan, pensando en que solamente A más B te tienes que mover así. Entonces tú dices, no, pues A también te puedes mover a Z y puedes dar muchas más vueltas. Y sí, me gusta.
Hay proyectos muy sofisticados y, por ejemplo, dentro del ambiente nacional hay artistas como, no sé, chilena Nicole Lulier, que trabaja en el MIT, que he tenido la oportunidad de estar haciendo trabajo en el CERN, que es este laboratorio en Suiza dedicado a la física cuántica, o visitar el Observatorio ALMA. Pero hay artistas que trabajan a un nivel así bien, quizás que puede verse mucho más sofisticado, pero eso no imposibilita el utilizar las herramientas que están a la mano. Y esa es una parte súper rica y que, por otro lado, incluso es mucho más, para mi gusto, es mucho más liberador y más democratizante que pensar en el oficio del artista como aquel que tiene ciertas habilidades para dibujar o para pintar. Porque de repente con un celular puedes hacer cosas no solamente audiovisuales, puedes hacer experimentaciones sonoras, puedes trabajar manipulando el sonido, registrando tu entorno, en fin.
Sí, definitivamente puedes hacer muchas cosas. Hay distintas formas de utilizar la tecnología, distintos espacios, y esto del reciclaje también a mí me parece súper interesante, y me parece, sí, claramente que es una estrategia, una postura política con respecto a lo que estamos haciendo y a democratizar también el arte. Me parece pero espectacular. Oye, y yo estuve leyendo un poco sobre la teoría de Seaborg. ¿Qué es en sí la teoría de Seaborg? Así como a grandes rasgos, como para que lo pueda entender.
Sí, bueno, la idea de Seaborg, que es esta mezcla entre organismo cibernético y organismo biológico, en realidad es una teoría que empieza a cobrar lugar, bueno, desde la idea de pensar la posibilidad de generar estos autómatas. La idea del autómata, la idea del robot, la encontramos muchas desde la antigüedad. Es muy bonita. Pero claro, empieza a cobrar más relevancia en el siglo XX y dentro de la idea de Seaborg se logra extender al considerar, quizás ya no tanto desde esta perspectiva tan como de ciencia ficción, sino que, por ejemplo, mi mamá dice que ella es Seaborg, porque es sorda, entonces usa un dispositivo para escuchar. Entonces ya está esa fusión, ¿no? O sea, podríamos decir de estas especies de prótesis tecnológicas que nos sirven para amplificar nuestras percepciones naturales. Uh-huh. Más o menos de eso tiene que ver la idea de Seaborg. Ahora, al respecto también han habido muchísimos artistas que están experimentando con eso. Por ejemplo, ahora mismo olvidé el nombre, es un artista inglés que tenía un problema, él veía solamente en blanco y negro, tenía ese problema, entonces él se instala una especie de cámara conectada con su médula que genera unos impulsos que traducen los colores a impulsos eléctricos, entonces así como que le enseña a él a ver los colores que naturalmente no podría ver. Lo interesante de esta historia es que claro, él como se implanta esta cámara, después cuando tenía que sacarse la fotografía del pasaporte, logró convencer a las autoridades de que parte de su ser era tener este dispositivo. Entonces se convirtió en el primer cyborg legal, por decirlo así. O sea que,
sí,
que su aparato en el fondo lo constituye parte de su identidad. Él formó de hecho una fundación, ahora mismo se me fue el nombre, qué pena, formó una fundación que es como una fundación como de para ayudarte a ser cyborg. Entonces tú puedes proponer qué te gustaría, qué elemento tecnológico te gustaría incorporar en tu cuerpo, y tratan de desarrollar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, su novia, de hecho, Moon Rivas, una artista catalana, se introdujo en el brazo un dispositivo que registra los movimientos sísmicos. Entonces, cada vez que hay un movimiento sísmico, ella tiene la información porque hay una descarga en su brazo y, bueno, ella con eso hace unas coreografías, unas cosas. Entonces, la idea del cyborg es súper entretenida. Pero, por otro lado, nosotros tenemos a... Desde el ambiente, desde una perspectiva más teórica, filosófica, hay una bióloga y filósofa que es Donna Haraway, quien hablará un poco del concepto de cyborg, pero ampliándolo y complejizándolo, porque ella, por ejemplo, considera que si pensamos que la idea de robot, por ejemplo, la palabra robot viene de sirviente, viene de una novela, un polaco, hablaba del robot y era para decir el sirviente. O sea, si tenemos la idea de que lo robótico en el fondo siempre estaba al servicio del ser humano, entonces ella considera, por ejemplo, que las mujeres siempre han estado al servicio de los hombres, ¿no? Masculinos, por ser la madre, la protectora, la reproductora, la que ofrece placer, cuidado, reproducción. Entonces, que las mujeres siempre hemos sido como una suerte de cyborg. O sea, que las mujeres siempre hemos sido cyborg, ¿no? Entonces, es una teoría que permite ampliar mucho más ese concepto.
De todas maneras que lo amplía. Ahí está, estos conceptos me llegan a dar pena, sí, pero bueno, claro. es lo que el patriarcado nos ha hecho en todo caso. Claro, y ahí estamos, luchando contra eso.
Claro, y se plantea justamente para deconstruirlo, ¿no? Esa es la idea.
Todo el rato, sí, todo el rato, para que al final seamos cyborg, pero para nosotras mismas, claro. No para otros. Oye, y en ese sentido... Porque yo pienso en este concepto de cyborg, que es como bien desde la inteligencia artificial, así lo siento yo, quizás me estoy equivocando, pero esto hace que finalmente se deconstruya, se reconstruya un nuevo paradigma del arte, ¿no es cierto? Como desde otro prisma, desde otra perspectiva, porque también yo siento cuando hablabas, por ejemplo, de esta persona que se instalaba la cámara para poder ver otros colores, eso también cambia sus niveles de sensorialidad, porque el que tú veas solo en blanco y negro tiene que ver también con una forma desde el artista, desde sus emociones, desde su sentir. Ahora que puedo ver otros colores, me deconstruyo y me armo nuevamente. Entonces, ¿cómo funciona eso desde el arte? Es como un poco complicado, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones que a mí me encanta siempre decir, y últimamente la he repetido mucho, es yo no hablo del arte, porque el arte en realidad es como si fuera una sola cosa que tuviera un solo camino. Prácticas artísticas es lo que habría que empezar a hablar, ¿no? Y las prácticas artísticas todavía son algunas a un nivel muy representativo, más convencional, o por lo menos más que guardan una tradición más vinculada al arte renacentista, si se quiere, pero también nos encontramos con prácticas artísticas que se han salido del marco, que entender la práctica artística como algo que justamente nos ayuda a amplificar nuestras percepciones de las cosas, a cuestionarlas también, a proponer otras maneras de hacer, otras maneras de hacer tecnológico. Y yo diría que en todas las épocas, las prácticas artísticas se han apropiado de las tecnologías de turno, ¿no? O sea, y no es distinto con la inteligencia artificial, que no es necesariamente vinculada a la robótica. La robótica podemos tener un autómata, pero que en realidad no tenga inteligencia artificial, ¿no? O sea, claro. No haga esas operaciones. Y claro, hoy día el concepto de inteligencia artificial estalla, por así decirlo, debido justamente a la manera en que nosotros hemos alimentado esta gran base de datos que es Internet, y cómo eso va generando que ciertos algoritmos puedan parecer inteligentes, pero son resultados de programaciones, de un aprendizaje de las máquinas, que ha sido enseñado por nosotros mismos, por los ingenieros que están detrás ahí construyendo esos algoritmos y esos procesadores, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que la práctica artística hoy en día vinculada a las tecnologías de punta, por un lado también, hay alguna que la utiliza para hacer experiencias espectaculares, muy, muy llamativas, muy sofisticadas, pero también hay una línea artística muy poderosa que es la que intenta poner en cuestión esas cosas, ¿no? O sea, generar preguntas. El arte contemporáneo, por lo menos el que más me interesa a mí, es el que plantea no la pintura bonita, ¿no? Sino que más bien el que nos hace hacernos preguntas sobre la realidad. O sea, el que dialoga con los signos de la época, con las decisiones que vamos tomando día a día en cómo vamos nosotros conviviendo con lo tecnológico desde una perspectiva política y vital.
¿Por qué prefieres llamarle prácticas artísticas en vez de arte?
porque no existe el arte, pues. ¿Cuál es el arte? Vamos a pasar aquí, cuéntame, ¿qué opinas? Es como cuando dicen la fotografía debería ser esto. No, la fotografía no debería ser nada. Hay gente que saca fotos, hay fotógrafos que todavía sacan fotos de la mina en pelota en blanco y negro, está bien. Y hay otros que están haciendo fotografía activista, y hay otros que están haciendo fotografía experimental. O sea, no podemos... O sea, yo creo que es un error grave que tenemos en general de esencializar los conceptos, como si hubieran sido caídos del cielo.
Sí, como si estuviese, tienes toda la razón.
O es como cuando dicen la mujer es esto, la mujer no existe, existen mujeres. Y dentro de la mujer hay diversidad total, o sea, no existe la idea de la mujer o la idea del hombre.
Oye, y para las prácticas, para las prácticas artísticas no hay límites, ¿cierto?
No.
Es no. Parte de lo que sea, es una inmensidad el observar las prácticas artísticas, el hacerlo, el crear
la gracia, la gracia de las prácticas artísticas hoy es esa, ¿no? Que sigue siendo una, o sea, se logró conquistar ese concepto de lo artístico como un espacio de libertad, donde tú puedes poner en una galería lo que quieras. Porque antes había que poner, antes solamente entraba en una galería o en un museo algo que respondía a criterios muy específicos, que tenía que tener ciertas cualidades técnicas, tenía que tener cierta belleza canónica. Hoy en día yo puedo poner cualquier cosa en una galería. Esto irrita mucho a mucha gente, yo lo entiendo. Pero hay que ver el lado virtuoso de esto, donde yo puedo decir lo que quiero como artista y tú como espectador, espectadora, puedes imaginarte lo que quieras respecto a eso. Y eso es fantástico, porque yo me atrevería a decir que el ámbito artístico es el único ámbito que todavía es libre. Que todavía no, a diferencia de, por ejemplo, yo puedo desarrollar un video, una película súper sofisticada, publicitaria, pero el significado de esa publicidad es unívoco. Es compra el producto.
Claro.
En cambio, el arte, cuando uno ve, cuando uno observa algo como artístico, te da la posibilidad de incluso tener interpretaciones contradictorias. Tú puedes ver algo, una imagen, como algo que está, me está hablando de la sumisión de la sociedad, y otro me lo puede verlo como un objeto simplemente bello, o alguien lo puede ver como algo provocador. O sea, el concepto de obra abierta que planteaba Umberto Eco hace muchísimos años, yo creo que sigue siendo vigente para la práctica.
Sí, y me parece súper... o sea, me voy... cuando tú hablas, yo como que me voy ahí, me voy caminando a otros lugares, y me veo, por ejemplo, como observando... una escultura, por ejemplo, así desde el reciclaje, y siento como también uno como va construyendo otra realidad en base a lo que vas mirando, lo que vas observando, y como que no hay desde el otro lado no está mal lo que tú estás diciendo, sino que es como, mira, estás como agregando otro universo a este universo que yo creé. Eso es súper lindo, y eso también no solo te da la libertad, sino que también te da esta sensación de expresar emociones que estén ahí desde lo que tú puedas ver, y no hay algo bueno ni malo, sino que es otro espacio.
Claro, totalmente. Apunta a la pluralidad justamente interpretativa, que puede ser racional, que puede ser emotiva, que puede ser sensorial simplemente. Entonces esa es la gracia que tiene el ámbito de lo artístico, y dentro de ese la convivencia con elementos científicos o tecnológicos o históricos o sociológicos, antropológicos, lo hace mucho más rico.
Oye, y así también, ¿cómo se complementa las prácticas artísticas con las narrativas y con la tecnología? ¿Cómo se van como fusionando ahí, sobre todo con las narrativas?
No sé a qué te refieres con las narrativas.
Como las prácticas artísticas, pero como lo narrativo, como más lo hablado, no solo como, porque cuando me refiero a prácticas artísticas veo más como cosas más como, por ejemplo, hablamos de escultura, pero me refiero más a lo narrativo como desde lo hablado, pero también desde el canto o desde la música, desde otras perspectivas que son más como invisibles quizás.
No, bueno, pero hace ya muchísimos años que los artistas incorporan distintos recursos. Entonces, desde, no sé, quienes estaban trabajando con poesía visual, por ejemplo, o sea, ya el mismo Huidobro, de alguna manera, sus poemas eran también visuales, no solamente narrativos. Parra también estaba haciendo lo mismo con estos artefactos. Hay muchísimos artistas que incorporan la literatura dentro de las prácticas tecnológicas vinculadas a internet, por ejemplo, también la poesía electrónica, el videoarte, el metart, están trabajando justamente con narrativa, la posibilidad de, dentro del videoarte, por ejemplo, el font to touch, la apropiación, ya ni siquiera tienes que construir toda una historia, sino que hacer un collage de cosas que bajaste de internet. O sea, por eso insisto que hay elementos que quizás no son vistos como arte, porque estamos acostumbrados a que arte es aquello que solamente ocurre en los museos, pero no sé, incluso yo estoy pensando en los memes, para mí son,
son
piezas creativas altamente complejas porque logran una síntesis brutal con pocos recursos y con mucho ingenio y que comunican mucho más que un texto.
Todo el rato. Oye, estaba pensando también en cómo el arte o las prácticas artísticas se tratan de acercar a la diversidad. Y me refiero más a la diversidad, por ejemplo, sensorial, a la diversidad física, a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Creo que el que es, por ejemplo, la poesía visual puede llegar mucho a aquellas personas que no ven o que tienen algunos problemas visuales. Entonces, ¿cómo el arte también ha ido integrando a aquellas personas que tienen alguna dificultad?
Claro, hay artistas que trabajan así de manera directa con ese tipo de cuestiones. Me acordé de un proyecto muy bonito que se llamaba La Máquina de Ser Otro, que era de una manera muy simple, era como hackeando estos óculos, así como de bajo costo. Entonces era una experiencia que invitaba a que dos personas se colocaran este óculo y un espejo enfrente, pero lo que ellos veían cuando miraban al espejo, en vez de ver su propio cuerpo, veían el cuerpo de la otra persona. Entonces, esto era muy bonito porque estos artistas que hicieron este proyecto, que era un proyecto que se hizo en España, en Sabadell, pero lo llevaba un brasileño y un colombiano, tenía muchas bajadas, muchas posibilidades de... Y una de ellas, por ejemplo, la hicieron con gente con discapacidades físicas. Entonces, estaba una persona en silla de ruedas y la otra, su contraparte, era un bailarín. Entonces... la persona en silla de ruedas hacía el gesto como de querer moverse y veía en el espejo cómo se movía. Y la otra persona, a su vez, generaba empatía, ¿no? Se daba cuenta de todos los problemas que hay de no poder, de no tener la movilidad.
Todas las dificultades, por supuesto.
Sí, bueno, y por otro lado también, para gente que tenga problemas de visión, se abrió todo un campo muy bonito con el arte sonoro. O sea, yo creo que eso también es súper interesante. El arte sonoro, podríamos decir, también viene de inicio del siglo XX y tiene que ver ya no simplemente con el sonido en términos musicales, sino que la valoración de la experiencia sonora total, ¿no? O sea, uno de los considerados como una especie de abuelo del arte sonoro es un artista italiano que en su manifiesto él escribía sobre... Le encantaba el sonido de los cables de alta tensión, por ejemplo, ese chirrido. O sea, empezar a valorar esos aspectos sonoros que involucran pensar en la escucha de una manera distinta, como ser consciente de lo que escuchamos. Entonces, al respecto, gracias al abaratamiento de costos de los dispositivos de registro sonoro de las grabadoras, desde los años 2000 muchísimos artistas están trabajando explorando esta línea. Entonces hay artistas que, por ejemplo, se dedican a hacer repositorios de sonidos de pájaros, de cantos de pájaros. Hay artistas que están trabajando con sonificación de datos, que es otra línea, que es convertir datos que existen, estadísticos, por ejemplo, en notas musicales. Entonces, por ejemplo, a propósito de la pandemia, hubo muchos artistas que hicieron sonificación de los datos estadísticos de cómo aumentaban los contagiados. Entonces son formas de percibir que son inclusivos, pero que también para quienes tienen todos sus sentidos permiten generar una reflexión y una escucha distinta. O sea que no es solamente lo visual, que siempre estuvo, las artes estuvieron asociadas a elementos visuales, pero hay otros artistas que ya en los años 50 estaban trabajando con otro tipo de percepciones, ¿no? O sea, con los olores, por ejemplo, con la textura. Elio Tizi, que es un artista brasileño, las obras de él no eran visuales solamente, sino que eran un laberinto en el que tú entrabas y descalzo y podías sentir la arena, después sentías las hojas, o sea, apelar justamente a esos otros sentidos que a los que no les damos mucha bola.
No, para nada. O sea, yo pensaba cuando hablabas de colores y pensaba en esto de la sensorialidad, pensaba inmediatamente en aquellos cuartos sensoriales que utilizan mucho para aquellos niños que tienen espectro autista, y me imaginaba a esta bailarina ahí desde todas estas luces, y qué espectacular. Pensaba en muchos niños que de espectro autista que hubiesen estado para sí fascinados y en una calma absoluta mirando estos colores, cómo se van moviendo, qué espectacular. Te quería preguntar si es que existe alguna red de artistas digitales que esté funcionando, que estén ahí trabajando y como a lo mejor creando juntos.
Sí. Bueno, hay una comunidad que igual una de las características bonitas que tiene, por lo menos en Chile, esto que se denomina como artes mediales, ¿no? Que como no son tantos, pero van creciendo, igual se conocen porque también implica un trabajo de mucha colaboración. Alguien que está programando, entonces le pregunta al otro cómo termino de cómo hago un patch para poder terminar ese trabajo. Y también hay, por ejemplo, un espacio que se formó el año pasado muy interesante, que se llama Arte Electrónico Chile, que se juntan en Discord. Discord es como una plataforma que inicialmente estaba usada para gente que practicaba videojuegos. Sí. Y tienen ahí su canal en Discord, y es una comunidad que ha crecido bastante, con gente bastante joven, y hacen cursos gratuitos de software, básicamente. Entonces enseñan de una manera así como en sesiones cortas, como de 3 sesiones, enseñan cómo utilizar, por ejemplo, para hacer imágenes 3D o trabajar con proyectores, ese tipo de cosas. Y ellos, de hecho, hicieron una exposición que fue muy interesante porque la hicieron en un hub, así en un espacio virtual, y no había, nadie quedaba afuera, o sea, todos tenían un lugar, y se presentaron más de 100 artistas. Esto es muy bonito.
Sí, es que, bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho, y así como yo lo veo también, es como esta colaboración, esta comunidad artística que va cambiando, van fluyendo ideas, que se van modificando. O sea, yo creo firmemente en la comunidad y cómo a través de ello vamos trabajando en cooperativismo quizás también, y ir creando juntos cosas. Y mi última pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para el arte en este siglo? ¿Cuál crees tú que van siendo los desafíos con los que se están encontrando? Miles.
Es que es una pregunta muy amplia. Y como te decía, o sea, está el artista que está todavía en una galería de arte cuica en Santiago vendiendo obras porque la compra el director del banco para decorar. Sí,
nadie más.
Nadie más le alcanza. Y está bien que exista. Y están los artistas que están haciendo un trabajo en las calles, activistas, y están los artistas que están programando y haciéndose preguntas por estos nuevos sistemas, están los hackers, o sea, están los artistas que trabajan con ciencia biológica, sea, es una pregunta muy amplia. Yo creo que la gracia es que existan justamente esa diversidad, que se mantenga, que no se corte solamente por el mercado o por las modas, sino que esté, hay una diversidad que nos permita tener un ecosistema rico de propuestas diversas. Creo que ese es el mayor desafío, y para eso yo creo que es importante lo que estás haciendo tú, por ejemplo, difundiendo este tipo de cosas, y también que las escuelas de arte renueven sus mallas curriculares. O sea, estamos en un momento constituyente que yo creo que nos convoca a todos quienes trabajamos en cultura a también repensar qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo cada vez me siento más incómoda siendo profesora en escuelas de arte donde a los chicos los empiecen como a acorralar a ser un tipo de artista, cuando en realidad sus potencialidades, sus habilidades, su sensibilidad la pueden canalizar en múltiples lugares. Y es necesario que exista esa conciencia. O sea, podemos tener un artista trabajando con un científico, porque te entrega otro punto de vista. Un artista trabajando en una escuela, trabajando en campos industriales, ¿por qué no? Yo creo que es importante pensarlo así, más plural.
Ay, es que sí, es el momento de sentarse y de trabajar y de querer cambiar. Y me parece más aún porque el arte no tiene límites, las prácticas artísticas no tienen límites. Entonces, los desafíos son todos. Son todos y ninguno a la vez. Son todos los que tú quieres tomar y ninguno de los que tú...
Sí, y estamos en la batalla cultural, la batalla no termina. O sea, yo creo que el desafío, ya no del arte, sino que el desafío social que existe hoy es luchar contra la hegemonía de unos pocos.
Sí,
eso se refleja no solamente en nivel político y económico, sino que se refleja también en la pluralidad de las miradas.
Sí, vamos por esa pluralidad, vamos por aceptar las diferencias, por aceptar que el otro ve un universo totalmente diferente al que yo tengo y no lo hace mejor ni peor, solo lo hace diferente y me enriquece. Así que muchas gracias, Valentina, por esta conversación. Se me pasó la hora súper rápido. Yo la verdad es que de verdad me siento una estudiante, porque anoté muchas cosas de lo que tú dices, pero también todo el rato pienso en que quizás hay muchas personas que hoy nos están escuchando y que se limitaron a las prácticas artísticas, que a lo mejor en algún momento dijeron, no, porque no, como yo partí diciendo, no tengo los recursos, no, porque quizás tengo que ir a una escuela aquí. Y creo que hoy en día el internet nos abre posibilidades a poder juntarnos con otros y otras y poder decirle, mira, a lo mejor yo sé esto, te puedo ayudar con esto otro, y vamos creando un proyecto artístico hermoso. Así que si usted está ahí escuchando y tiene todas esas ganas, busque por internet, porque le aseguro que va a encontrar quien quisiera trabajar con usted y quien quisiera crear un proyecto artístico maravilloso, donde nos va a hacer sentir mucho mejor. Si nos incomodamos, entonces podemos movernos. Así que muchas gracias, Valentina, por esta entrevista, por conversar hoy día, por enseñarnos, por educarnos. Ya no digo más arte, digo prácticas artísticas, me lo voy a llevar aquí pero grabado en mí, para no decirlo más. Así que muchas gracias, Valentina, y que sigas con el trabajo, porque es re importante en realidad, y por más espacios de divulgación donde conversemos sobre prácticas artísticas.
Muchas gracias. Así que
gracias y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en realidad en el siguiente podcast Más Allá de la Ciencia. Que estén muy bien, nos vemos, adiós.
El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto fue Más Allá de la Ciencia.